Es la 1:30, arratsaldeon.
Radio Vitoria Gao, con Edurne Trascastro.
Incierto el futuro del esperado y anunciado Gasteiz Antzokia de Vitoria-Gasteiz, que sigue sin fecha de apertura. La Zarraga Cultura Elkartea, la asociación encargada de su gestión, dibuja un negro panorama. Comparece en estos momentos en el ayuntamiento ante los grupos políticos. Aseguran que es necesario un milagro para que no desaparezca el proyecto, ya que no pueden devolver los más de 112.000 euros que el ayuntamiento les reclama. Escuchamos a Maia Kerexeta.
Ona heldu aurretik egoera honen lanketarako dituen gainerako bideak agortu ditu elkarteak, zoritxarrez. Izan ere, egungo egoeran, mirari bat gertatu ezean, egitasmo honen amaieran gaude.
El equipo de gobierno, por su parte, defiende que se llevará a cabo sí o sí, pero con garantías. Enseguida nos vamos en directo al Ayuntamiento de Vitoria para conocer los detalles de cómo se desarrolla el debate y si se llega a un entendimiento. Falta de acuerdo también es lo que hay de momento entre las empresas del sector del ocio educativo y animación sociocultural y su plantilla de 500 personas en Álava. Hoy lo habrán notado, jornada de huelga. Bibliotecas, ludotecas, salas de encuentro y los parqueches de los parques naturales están cerrados. Las personas usuarias enfadadas y sorprendidas por no poder acceder a las bibliotecas en este 23 de abril, Día del Libro.
Pues mira, yo venía a hacer unos trabajos y la verdad que no había visto ningún lado que hoy fuera a estar cerrada. Pues nada, pues me tocará volver a casa. Hombre, pues no le veo mucho el sentido que esté cerrada una biblioteca que básicamente pues tiene libros el Día del Libro.
Si hubiese estado abierto, desde luego lo hubiese dejado dentro y hubiese mirado a ver si había alguno que me interesaba en 5 minutos. Pero bueno, visto que está cerrado, lo dejo en el depósito de devoluciones y listo.
Quienes sí están motivados son los 2.000 estudiantes que desde hoy hasta mañana están pasando por la Feria de Formación Profesional Avanza que acoge el Palacio de Congresos Europa. Y un tema que seguro les interesa. Gobierno Vasco ha aprobado el calendario laboral para 2025. Mantiene las mismas fechas que en 2024 con la incorporación del 8 de diciembre y en el que no figura el 12 de diciembre por ser domingo. En total, 12 días de fiesta a los que habrá que sumar 2 festivos más que corresponden a ayuntamientos y a la Diputación de Álava, que se pone manos a la obra. 2025 será un año prácticamente sin puentes. El diputado general de Álava, Ramiro González, que hoy ha comparecido para informar de la aprobación de un total de 5 millones de euros para infraestructuras en Vitoria y servicios sociales de base y viviendas comunitarias en Araba. González, que ha valorado los resultados electorales, cree que se refuerza el gobierno de coalición.
Estas elecciones se han venido a reforzar una mayoría de progreso que forman el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Han venido a reforzar la decisión que se tomó hace un año, que creo que representando sensibilidades diferentes dan respuesta a las necesidades y a los retos de nuestro territorio.
Y les contaremos también la recomendación que el Ararteco ha hecho a la Diputación Alavesa. Le pide que elimine la obligatoriedad de la cita previa para cualquier trámite y que sea voluntario. El turismo va a tener cabida también en este informativo. Una nueva subvención al aeropuerto de Foronda de 4,5 millones de euros por parte del Gobierno Vasco. O el debate sobre la implantación de una tasa turística en Gasteiz. Enseguida ampliamos. Antes, vamos con el deporte. Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Baskonia comienza hoy su andadura en el playoff de la Euroliga. Se enfrenta a las 9 de la noche al Real Madrid en su casa, en el Wizzing Center.
Estar ya en el playoff de la Euroliga es todo un éxito para Baskonia, pero el equipo, el entrenador, los jugadores se quiere más. Hay que superar una eliminatoria a 5 partidos, además ante el Real Madrid, para estar en esa Final Four. No es una empresa sencilla, pero Baskonia lo va a intentar. Hoy, de nuevo, sin Chima Moneke, todo apunta que además se va a perder los 3 partidos de esta semana. A las 9 la cita en el Wizzing Center, desde las 8:30 en Radio Vitoria.
Esto en cuanto al básquet, pero tenemos también que hablar de la Itzulia Women 2024. Se ha presentado esta mañana.
Sí, la tercera edición con 3 etapas, la primera además con salida desde Gasteiz para terminar en el Goibar. Será el 10 de mayo y ojo, porque van a volver a descender esa maldita curva de Olaeta, la curva en la que el pelotón de la edición masculina de la Itzulia se fue al suelo con Vingegaard, Roglic o Evenepoel implicados. 3 etapas, la primera Gasteiz el Goibar, la segunda Basauri-Basauri y la tercera desde Donostia, también con final en Donostia.
Esperamos que en esta ocasión esa baja de la cuesta sea más segura. Gracias, Iker Perea. Le recordamos también que el campo de fútbol de Mendizorroza cumple este mes 100 años, un centenario que el Ayuntamiento de Vitoria está celebrando con aficionados y aficionadas, y una de las iniciativas son las visitas guiadas al estadio que comienzan esta tarde. En cuanto al tiempo, seguimos con una jornada prácticamente invernal. Por la tarde se van a suceder los chubascos, el cielo nublado, las temperaturas bajas. De hecho, la Diputación de Álava ha activado el programa operativo de vialidad invernal en periodo preventivo para garantizar el buen estado de la red viaria. En estos momentos, tráfico fluido sin incidentes en el control técnico Arancha Prado a martes 23 de abril de 2024.
Araba Gau.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vitoria asegura que el Gasteiz-Antzokia es un proyecto municipal que se va a llevar a cabo, pero con garantías, e insiste en que la Zarraga Cultura Elkartea, la asociación encargada de su gestión, devuelva los 112.000 euros que le reclama el interventor. Lectura completamente diferente a la de la Zarraga, que dice tendría que suceder un milagro para que este no sea el final del proyecto. Nos vamos en directo al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Allí está nuestro compañero Adrián Nicolau. Adrián, arratsaldeón.
Kaixo, arratsaldeon, Edurne. La Zarraga Kultura Elkartea ha querido dejar claro que
udalak ez ditu bere konpromisoak bete.
Que el ayuntamiento no ha cumplido con sus compromisos, decía Maya Kereseta, portavoz de la asociación, porque no abrió a tiempo el Gasteiz-Antzokia, lo que provocó que no se pudieran acometer acciones en las que la Zarraga preveía ingresos.
Que sin izan ditu diru sarrera horiek eskuratu. Hortaz, elkarteak kaltetua izan da udalak bere konpromisoak ez betetzeagatik.
Sin esos ingresos de 69.000 euros en concreto, la Zarraga está en la cuerda floja y así las cosas, subrayan, no tienen liquidez para pagar los 112.000 euros que el Ayuntamiento de Gasteiz le reclama.
Elkarteak ez du funts propiorik dirutza horri aurre egiteko. Naita ere ezingo luke ordaindu.
Y denuncian además que el convenio que está pendiente de firmar viene a empeorar las condiciones, porque en 2024 solo cobrarían el 80%.
2023ko hitzarmenaren baldintzak okertzera datorren hitzarmena. Gainera, batetik, diru laguntzaren 100%-a aldi bakarrean ordaintzetik, 80%-a hitzarmena sinatutakoan eta 20%-a zuriketa bideratutakoan ordaintzera egindako aldaketa.
Mientras que por parte del ayuntamiento insiste, el dinero que reclaman viene de un informe del interventor y subraya la concejala de Euskera, Mariana Anclares, que es su obligación firmar el contrato.
Lo que está en mi mano, saben que lo he hecho. Prometí y cumplo. Pero insisto, no voy a incumplir una resolución de intervención. Y recuerdo, el siguiente paso para que puedan entrar y empezar a programar es que ustedes firmen el convenio de 2024.
Nanclares ha insistido en que Gasteiz-Antzokia es un proyecto municipal que se llevará a cabo, dice que no quepa ninguna duda.
Pendientes, por tanto, gracias Adrián Nicolau desde el Ayuntamiento, pendientes, por tanto, de esos próximos pasos, ver si se da esa firma del convenio, de las reacciones que también nos puedan llegar del Ayuntamiento, del resto de grupos de oposición ante la apertura de un equipamiento tan esperado como el Gasteiz-Antzokia, cuando precisamente hoy la Diputación de Álava aprobaba destinar 150.000 euros para equipamiento cultural a cargo de la Zarraga Kultur Elkartea, una partida junto con otras que van destinadas a Vitoria por un total de 2,5 millones de euros. Otra noticia, aparte de este equipamiento cultural que marca la jornada de hoy, es la huelga que se está viviendo hoy en Vitoria-Gasteiz. Tercera jornada de huelga que convocan los y las trabajadoras del sector del ocio educativo y animación sociocultural de Álava. Hoy, coincidiendo además, como saben, con el Día del Libro. Un 90% de seguimiento. Un día estratégico que está afectando a usuarias de las bibliotecas, salas de encuentro durante esta mañana y que se espera que la incidencia continúe de cara a la tarde. Tras la reunión en el Preco la semana pasada, dicen eso sí, ven un posible acercamiento entre la parte social y la patronal, aunque de momento Miriam de la Mata continúan con las reivindicaciones en la calle.
Sí, el sector de ocio y animación sociocultural afronta el tercer día de huelga de este mes en el Día del Libro, un día clave para el sector. Imanol González, sindicato ELA.
Nos parecía que era un día muy bonito y muy interesante para reivindicar la negociación del convenio. Va a haber bastantes actividades y actos en las bibliotecas, que las bibliotecas de Vitoria-Gasteiz se encontrasen cerradas, ¿no?
Las bibliotecas y salas de encuentro de Aldave y Egoalde no han abierto, una imagen que se repite en la mayoría de centros cívicos. Los sindicatos ven posible un acercamiento tras la última reunión. Esperan, eso sí, cuanto antes una respuesta por escrito. La mirada la tienen puesta en el próximo 13 de mayo, día de reunión de la mesa negociadora. Eli Cabanillas es trabajadora de los parques naturales.
Pues sí que han querido arrimar un poquito más postura y pasamos una última oferta y la iban a valorar. Antes del 13 de mayo se han comprometido a darnos una respuesta. La parte económica, ¿no? El salario anual como las horas. Sí que es verdad que hemos tenido bastante conflicto con el tema del cobro de las incapacidades temporales.
Una huelga con gran seguimiento por parte de la plantilla formada por 500 personas.
Igual que la anterior o incluso mayor. O sea, que hablamos del 90% o igual incluso un poquito más del 90% del sector.
Afecciones también en las visitas guiadas de Salinas de Añana, la Catedral de Santa María o en los parques naturales. De hecho, personal de la catedral afirma que el seguimiento de la huelga ha sido de algo más del 50% durante la mañana.
El ayuntamiento está trabajando, de hecho, en volver a sacar a concurso toda la red de servicios de ocio y tiempo libre de la red de centros cívicos de Vitoria-Gasteiz. Un contrato millonario, más de 7 millones de euros iba incluido. Hoy en el ayuntamiento se da un paso más. En mesa de contratación se abren los sobres de quienes optan a hacerse con esa contrata millonaria. Precisamente la oferta de ocio es uno de los atractivos que en ocasiones hace que los y las turistas se acerquen a nuestro territorio. La idea de implantar una tasa turística en Euskadi que grave las pernoctaciones lleva meses sobre la mesa y ha cobrado fuerza en la última campaña electoral, especialmente desde la parte socialista, que es precisamente la que gestiona la cartera de turismo a nivel autonómico y local. La pregunta que hoy ha centrado el debate en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Silvia Núñez, es si esa tasa tendría cabida también en Vitoria o se trata de algo a valorar solo en lugares con más afluencia de turistas, como Donostia o Vizcaya. ¿Cuál ha sido la respuesta?
La respuesta ha sido afirmativa, pero con matices. Efectivamente, la propia alcaldesa ha afirmado en campaña que está estudiando una posible tasa turística también para Vitoria-Gasteiz, pero no es una decisión tomada todavía. Es una idea que rechaza el Partido Popular. El turismo, recuerda a la concejala Blanca Lacunza, no es un problema en la capital alavesa. Es más, tiene aún mucho margen de crecimiento y a su juicio, podría hacer restar competitividad al sector.
Ahora mismo no es necesario y nos resta competitividad frente a destinos cercanos que están fuera de Euskadi, que ofrecen recursos más o menos similares que a nosotros, en los que no se va a implementar esta tasa y pueden tener un efecto disuasorio a la hora de elegir un destino, porque esa tasa la paga el visitante.
La concejala de Turismo, Mariana Anclares, ha recordado que la decisión la tomará el nuevo gobierno vasco que se forme tras las elecciones. No obstante, no cree que vayan a llegar menos turistas si finalmente se implanta esta tasa en Vitoria. Defiende, además, Anclares, que el dinero recaudado se volvería a invertir en mejoras para el turismo de la ciudad.
En caso de que se establezca esta tasa, en caso, invertiremos en la mejora de los recursos turísticos y en la promoción de ese turismo sostenible.
En caso de implantarla, matiza la responsable de turismo, porque insiste en que la tasa turística para Gasteiz es una iniciativa en estudio, no está decidido.
Hablando de turismo, hoy Eustat ha dado a conocer los datos de entradas en alojamientos rurales y turísticos en marzo de este año. En Álava, el aumento ha sido de más del 38% respecto a marzo del año pasado y las pernoctaciones, atención, han aumentado un 69%. Hay que tener en cuenta, eso sí, que ese incremento viene condicionado por los días de Semana Santa. Turistas que Gobierno Vasco desea puedan llegar al territorio y a todo Euskadi en avión. Hoy en Consejo de Gobierno ha autorizado una subvención directa vía la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Vitoria por 4,5 millones de euros. Serán abonados entre este año y 2028 para el impulso de la actividad comercial turística de Álava y Euskadi a través de operaciones, nos dicen, de pasajes regulares con destinos domésticos e internacionales. Y avanzamos con otras cuestiones también municipales, y es que los barrios de Aldave y Arana acogen una experiencia piloto que concentra los servicios sociales de base en los propios BIZAN, los antes denominados centros socioculturales de mayores, porque se encuentran en un contexto conocido, cerca de sus domicilios. Desde el BIZAN se va a llevar a cabo un plan de cuidados integral, personalizado y consensuado entre el usuario o usuaria y sus familiares. Nos lo cuenta Estíbaliz Mendía.
El BIZAN es el centro donde se van a gestionar las necesidades de cuidados de la persona. Desde un servicio a domicilio hasta apoyo psicológico a las familias, por ejemplo, no hay por qué desplazarse a oficinas fuera del barrio o alejadas del domicilio. Es el centro el que se acerca a los mayores y no al revés. Además, se incorporan los recursos del BIZAN con lo que ello supone de participación social y autonomía. Maite Ruiz de Sabando, coordinadora de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria.
No solamente es identificar qué necesidades puede tener la persona y cubrirlas. Si es una familia cuidadora, puede ser apoyo psicológico, un SAR respiro, un centro de día de fines de semana, sino también valorar cuál es el proyecto de vida de la persona, ¿no? Qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que, cuáles son sus aficiones, cuáles son sus capacidades y desde ahí potenciarlas.
Un programa piloto que atiende a personas mayores de 60 años que necesitan cuidados y que llega de momento a 1.200 que residen en Aldabella Arana. Aurora Nieva ya lo ha conocido y alaba a las personas que han diseñado este modelo.
Algún iluminado que en un momento se le encendió la bombilla y dijo, hay mucha gente mayor y esto hay que acercar, nos tenemos que acercar a ellos, más que ellos vengan donde nosotros. Y yo creo que va a marchar.
Si la iniciativa funciona, se va a extender al resto de los barrios.
Personas mayores que en otras ocasiones encuentran dificultades en su relación con la Administración. Para facilitar los trámites, en concreto con la Diputación de Álava, el Ararteco ha emitido hoy una recomendación. Reclama a la Diputación que elimine la obligatoriedad de la cita previa para cualquier trámite y que lo habilite de forma voluntaria. Ante este aviso del Ararteco, el diputado general ha manifestado que en los departamentos de la institución está abierta la doble vía de acceso del ciudadano a sus dependencias. Una Yugarte.
El pasado 8 de enero, un vecino de Laudio acudió a la oficina de Hacienda Foral de este municipio. Era su día festivo y la opción online solo le daba la posibilidad de ser atendido para el 16 de enero. Así todo, acudió a las dependencias con toda la documentación. La persona de recepción le impidió pasar porque no tenía cita previa. Según la queja interpuesta ante el Ararteco, el implicado pudo ver que no había nadie en las instalaciones sobre las tres personas empleadas de la Administración. Ante esta reclamación, el defensor del pueblo recomienda a la Diputación que elimine la obligatoriedad de la cita previa y que esta opción sea voluntaria. El diputado general ha asegurado que en las dependencias de trato directo con la institución foral se mantiene abierta la doble alternativa con y sin cita previa. Ramiro González.
La Diputación decidió mantener el modelo de cita previa porque entendemos que es el más útil para los ciudadanos y ciudadanas, pero también al mismo tiempo tener abierta la posibilidad de que quien acuda sin cita previa pueda ser atendido. Y de hecho, aquí cualquier persona que acuda a cualquiera de los departamentos de la Diputación Foral de Álava es atendido o atendida. Si acude sin cita previa puede encontrarse con que la persona que le tiene que atender no está en ese momento o con que tiene que esperar, ¿no?
González insiste que la doble alternativa de atención al ciudadano está asegurada en las dependencias forales.
Araba Gau.
Tras las elecciones, los partidos políticos miran ya la conformación del gobierno. El presidente de la Araba Burubachar, del PNV, José Antonio Suso, cree que no va a haber ni un solo problema que impida la conformación de su gobierno, de un nuevo gobierno vasco de coalición con el Partido Socialista. El coordinador general de H. Bildu en el territorio, Ibon San Saturnino, considera, por su parte, que lo que la ciudadanía dijo el domingo es que Euskadi necesita políticas más soberanistas y de izquierdas. Es el mensaje que han trasladado los alaveses y alavesas con su respaldo mayoritario a H. Bildu, según San Saturnino, aunque Suso defiende la coalición con los socialistas. Lo han dicho esta mañana aquí en los micrófonos de Radio Vitoria.
Somos bastante razonables, tanto es una parte como otra, y seguramente se llegará a un acuerdo. Somos partidos que nos conocemos, somos partidos que además tenemos esa experiencia ya en los últimos años. Y salvo que quiera romper, normalmente lo que haces es sumar.
Es necesario conformar gobiernos colaborativos, que es necesario dejar atrás la fase de exclusión. Nosotros entendemos que la ciudadanía vasca reclama políticas más soberanistas y políticas más de izquierdas, y que para eso se puede llegar a espacios de colaboración y desarrollar esas políticas. Ahí estaremos.
12 minutos para las 2 de la tarde. Abrimos página laboral. Más allá de la jornada de huelga del sector de ocio educativo y animación sociocultural, destacamos que desde hoy la fábrica de Mercedes en Vitoria, en la que trabajan alrededor de 5.000 personas, inicia una parada de 13 días, hasta el lunes 6 de mayo, para ajustar la capacidad productiva de la planta a los mercados. Tampoco se producirán furgonetas el resto de viernes del mes de mayo. La mayor parte de estas paradas se compensan con las medidas recogidas en el marco de flexibilidad, aunque a partir del 10 de mayo se agotará la bolsa de flexibilidad y a partir de entonces se aplicarán las medidas acordadas recientemente. Un hecho que no preocupa para nada, ha dicho el diputado general Ramiro González.
Bueno, lo que hay es una situación del mercado que obliga a la empresa a tomar decisiones, ¿no? Y hay también una flexibilidad acordada que permite tomar esas decisiones en cuanto a lo que tiene que ver con las personas que allí trabajan y el ritmo de producción, ¿no? Bueno, estamos en ese sentido tranquilos, ¿no?
También en el capítulo laboral, concentración hasta ahora de los trabajadores de envases metalúrgicos de Llodio. Denuncian el despido improcedente de dos personas en menos de 6 meses, cuando aseguran la empresa en marzo comunicó a la plantilla que atravesaban un buen momento en cuanto a producción y mercados. Están recogiendo firmas para exigir la reincorporación de sus compañeros. Y hoy ha abierto sus puertas en el Palacio Europa la Feria de Formación Profesional Avanza. Hasta mañana miles de jóvenes se acercan a esta feria para conocer la oferta de formación profesional en Álava y continuar con sus estudios. Lo hacen acompañados de colegios e institutos, también sus familias. Ani Urkiola ha recogido sus impresiones e inquietudes.
La octava Feria de Formación Profesional Avanza ha abierto sus puertas al alumnado del territorio alavés interesado en estudiar alguno de los 100 ciclos formativos que ofrecen. Por la mañana, 40 institutos y colegios han asistido a esta feria, 100 estudiantes cada 45 minutos. Su objetivo, conocer de primera mano los requisitos de ingreso en la FP, las salidas profesionales y los itinerarios académicos posteriores. Y sobre todo, avanzar, como bien subraya Javier Ochoa de Aleiza, director de Mendizabala.
Lo importante es avanzar y superar y tenerla eso. Todos como personas tenemos talento, talento más oculto, menos oculto. Y de la formación profesional ya llevamos bastantes años con nuestras metodologías activas desarrollando ese talento, proactividad, aprendiendo a trabajar, aprendiendo a hacer.
Entre hoy y mañana, más de 2.000 alumnos y alumnas visitarán la Feria de FP en el Palacio de Europa, donde Ikaslan Araba y ETEL darán información académica sobre los 14 centros de Araba, como son Egibide, Mendizabala o Gamarra, que ofrecen un total de 100 ciclos. Susana Sáenz Illardia y Ikaslan Araba, Xavier López Santiago, ETEL.
Si no saben qué hacer, que pregunten, sobre todo mucho, que nos cuenten cuáles son sus capacidades, inquietudes.
Al final la formación profesional es una formación muy práctica. Pueden estudiar aquello que les gusta, les abre muchas puertas. Si quieren seguir estudiando, van a poder seguir estudiando. Si quieren trabajar, van a poder trabajar.
Por la tarde acudirán 1.000 jóvenes acompañados por sus familias a esta octava Feria de FP, edición que cuenta con novedades como el punto de orientación personalizada y avanzarles que todas las plazas de ciclos formativos para el próximo curso serán en modalidad dual, es decir, con más de 600 horas de prácticas en empresas.
La inscripción de la matrícula para acceder a cualquiera de los ciclos de FP para el curso que viene se abrirá el 6 de mayo hasta el 24 de mayo. Y de la Feria Avanza a la Feria Agroecológica que acoge el campus de Álava. Pretende informar de la importancia de una alimentación basada en el respeto al planeta. Se han programado charlas sobre el decrecimiento de la economía ecológica, pero también, Estíbaliz Mendía, una serie de puestos para degustar productos sostenibles.
Experiencias abiertas además a toda la ciudadanía que llegan, por ejemplo, desde el Slow Food, es un colectivo ampliamente conocido, pero también otras iniciativas quizá menos divulgadas y que presentan una visión alternativa de la alimentación. Es el profesor de Economía y Empresa, Jorge Tejedor.
Un proyecto que se realiza en Avechuco, son unas huertas que hay en Avechuco y de ahí han sacado un proyecto que no solo hace que haya productores ahí en ese huerto urbano, sino que también tienen una ayuda con un país africano. Luego viene también gente de Médicos Mundo y luego desde la universidad, desde el laboratorio de sensibilidad, pues este año se va a hacer una degustación de queso.
Una feria que también quiere actuar sobre el problema de emergencia climática y la pérdida de biodiversidad.
Y lo destacábamos en sumario y es un día importante para muchos y muchas aficionadas del Deportivo Alavés, y es que comienzan las visitas guiadas al campo de fútbol de Mendizorroza. Esta tarde abre sus puertas en su centenario y se verán los vestuarios, el túnel de acceso al césped o los banquillos. Les contamos cómo son.
En las visitas guiadas se podrán conocer espacios emblemáticos como la sala de prensa, el banquillo o una zona curiosa, el túnel de salida al campo. Nos lo explica Mónica Porras, técnica de deportes del Ayuntamiento.
Visitarán espacios emblemáticos que, lo que he dicho antes, habitualmente estamos acostumbradas a verlos por televisión, que tienen su parte curiosa y su parte emocional a quien tenga un arraigo con el campo. Yo creo que es una experiencia bonita que podrán vivir esta tarde.
Quienes se acerquen al campo estos días podrán también entrar al vestuario del Alavés y ver, por ejemplo, las taquillas personalizadas con las fotografías de cada jugador a tamaño real o incluso la zona de masajes dentro del propio vestuario. Las invitaciones para las visitas guiadas se han repartido por sorteo. De hecho, la demanda ha superado con creces el número de entradas. Más de 1 millar de personas se ha quedado fuera.
Sabemos que el Deportivo Alavés tiene atracción y nos imaginábamos que estas visitas iban a tener éxito, pero no tanto como el que pensábamos. Solamente pueden ser 25 personas por turno acompañadas de otra persona, o sea, 50 por turno, con lo cual son muchos cientos los que se han quedado fuera.
Pero hay una propuesta para la que sí quedan invitaciones. Es el derbi entre el equipo femenino del Alavés y el Atleti de Bilbao, las Gloriosas contra las Leonas. No es habitual ver fútbol femenino en el estadio de Mendizorroza. Para asistir a este partido, las invitaciones gratuitas pueden recogerse en la tienda del Baskonia Alavés. Tomen nota, la cita será el 1 de mayo a las 5 de la tarde.
7 grados de temperatura en el sur de Vitoria-Gasteiz, con el cielo completamente nublado. Vamos a animarnos con la información cultural.
Araba Gau. Cultura.
Era un día gris, de vientos racheados y galerna en el Cantábrico. La familia se había reunido en el puerto. A un lado se habían...
Escuchan a Beatriz Herráez, la directora de Artium, leyendo un texto sobre el exilio de la familia Basterrechea. Hoy el Museo de Arte Contemporáneo celebra el Día Internacional del Libro, con una invitación a participar en una nueva edición de Lecturas Compartidas. Lecturas, en esta ocasión, Charidáquilis, dedicadas a la memoria de Néstor Basterrechea en el centenario de su nacimiento.
Sí, desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, de forma ininterrumpida, se leen textos de arte y cultura en el auditorio de Artium. Un punto de encuentro para todas las personas que quieran compartir la experiencia de la lectura. Y como dices, este año los textos que se están leyendo son principalmente de y sobre Basterrechea, uno de los creadores más influyentes y significativos del siglo XX, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, aunque también se pueden leer otros textos, con la sugerencia, eso sí, de que hagan referencia al mundo del arte y la cultura. La actividad se está transmitiendo vía streaming a través del canal de YouTube del museo. A lo largo de la mañana han participado en esta iniciativa decenas de personas, unas anónimas y otras no tanto, como los hijos de Basterrechea, Gorka y Mikel, o los escritores Pachi Zubizarreta y Carmen Vicente.
Tú eres el pastor, el sendero escondido, la hierba húmeda. Yo soy la nieve blanda, el norte, el año que comienza. Plim, plan. Soy tu camino azul, Martincho, por el invierno de tus cielos.
Y Pache Zubizarreta, Felipe Barandiarán, el músico Pello Ramírez y el pintor Mincho Cemillán, con motivo del Día del Libro, han presentado para hoy a las 7 de la tarde en Villasuso una propuesta cultural diferente, una lectura literaria acompañada de música y pintura que han titulado Gelditu. Entzun, begiratu.
Se presenta así Porcus, la traducción al castellano de Serría, la novela dura, aunque poética, que fue merecedora del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2023 de Pache Zubizarreta.
Porcus acaba de salir ya y hoy estará, creo que en la venta en Villasuso. Vale, así vale. Que yo estoy súper contento en ese sentido. Sí. Estamos a las 7 con sí. Mincho Cemillán, el pintor, que pintará en directo, Pello Ramírez con su cello y acordeón y Felipe Barandiarán con su voz de terciopelo y yo, los cuatro.
Zubizarreta acaba de finalizar el guión de la adaptación cinematográfica de su libro Corre, Curu, Corre, película de animación que podremos ver en un par de años.
Hace poquito hemos terminado un guión que se va a convertir en una película de animación sobre Corre, Curu, Corre, una novela sobre un chico que conocí de Gambia, que vino en pater a Tenerife. Y ahora pues ya hemos terminado el guión, pasarán seguramente 2 años antes de que lleguen a los cines de la Florida.
Y hoy Día del Libro, en los Florida precisamente, Cineforum Gasteiz ha programado a las 7:30 la película Fahrenheit 451, adaptación cinematográfica de la novela homónima de Ray Bradbury. Un filme dirigido en 1966 por François Truffaut.
That number you all wear, what's it mean?
Oh, Fahrenheit 451.
Why 451 rather than 813 or 121?
Fahrenheit 451 is the temperature at which book paper catches fire and starts to burn.
Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arde el papel de los libros. Le informa el disciplinado bombero encargado de quemar los libros prohibidos por el gobierno a la revolucionaria maestra que lee. Personajes protagonizados por Oscar Werner y Julie Christie. Tras la proyección, coloquio dirigido por Mamen Peso.
Y hoy también a las 7:30 de la tarde en el principal cita con Neomac, banda femenina nacida de Sorguiñac, el grupo de pendereteras que acompañaba a Kepa Junquera.
Estas 6 mujeres cierran en la capital alavesa la gira de presentación de su primer disco Por Teatros, un álbum que aúna modernidad y tradición, señas de identidad que trasladan a su estética. Sobre el escenario se presentan con camisa blanca y pantalón de mahón, grandes joyas doradas y maquillajes y peinados extravagantes. Su música nos remite a la de las tansugueiras, la oreja de Van Gogh o Setac. Sus conciertos son alegría, reivindicación, libertad y una invitación al baile.
Sí, la verdad es que de momento hemos conseguido que en todos los teatros la gente se levante y baile. Yo creo que hacemos una música pues muy bailable, ¿no? Alegre, que llega, y tal y como cantamos en nuestras letras y reivindicamos la libertad, pues lo queremos en todos los aspectos. ¿Quién quiere que se siente? ¿Quién quiere que se levante? ¿Que bailen? ¿Que echen y rinchen?
Neomac, pop, electrónica y folk. Euskaldun, hoy a las 7:30 de la tarde en el principal. Hoy también pueden acercarse a los locales de Orbain. A las 7 se ha programado el documental Oil City Confidential, la historia nunca contada de Dr. Feelgood. Y a las 8:30 en el Parral, This Is.
Llegamos a las 2 de la tarde. Continúen con nosotros en Radio Vitoria.